Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Comenzamos andadura año 2021, el año de los cambios. Sinceramente, yo creo que va a ser un año, pues que todavía tenemos, ¿no?, la estela de este 2020 hacia algo que, bueno, nos ha hecho cambiar un poco a bastantes, ¿no? Nos ha hecho cambiar un poco la forma de ver el mundo, nuestras rutinas, lo que considerábamos normal, ¿no? En cuanto al trabajo, los exámenes, el deporte, un sinfín de cosas, ¿no? El deporte tal vez sea lo que menos ha cambiado, pero bueno, veo que hay gente que al principio pues iba como siempre y al final terminó con mascarillas. Pero bueno, que es lo que os digo, en 2021 empezamos con, como hemos empezado, ¿no?, con no solamente el confinamiento sino el confinamiento porque la naturaleza así también lo ha querido y 90%, bueno, el 60%, que es un poco exagerado, ya sabéis, pues copados por la nieve, por lluvia, etc, frío, helador, en fin, que es un 2021 que promete y mucho, y así también promete Nuestro comienzo hoy, que vamos a ir con los más pequeños, que afortunadamente pues llevan un poquito más de tiempo sin ir al colegio, ¿eh? Al final lo de la nieve pues les ha venido de perlas para alargar esas vacaciones navideñas y disfrutarlo, ¿no? Disfrutar de la nieve. ¿Quién no ha sido niño? ¿Quién no ha disfrutado de la nieve? ¿Y quién no ha disfrutado cuando era pequeño y volvía a su casa por la tarde con el calor de la calefacción? Pues de los dibujos animados, ¿no? Dibujos animados, cuentos, al final, que debido de la época, pues dejaban de relatarse y o los escuchabas o se veía la televisión para esos cuentos o para esos dibujos animados. Y aparte, pues había quien tenía la suerte de que se lo podían contar, ¿no? Y nosotros contamos, en pleno siglo XXI, en el año 2021, con la suerte de tener a una cuentacuentos increíble, fantástica, fenomenal, que siempre está ahí, que no nos falla nunca, llueva, truene o lo que sea. ¿Y quién es? Es Pilar, que viene como cada martes a narrar un cuento a los más pequeños de la casa para que sueñen, para que se diviertan y para que imaginen, sobre todo imaginen y sueñen. Así que ahí os dejo con Pilar. Buenas noches y feliz año.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, FJ, como todos los martes, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todas las niñas y para todos los niños que, ya sabemos, FJ, que están ahí fieles para escuchar el cuento. Y seguro que ya están bien arropaditos en la cama. ¿A que sí? Pues entonces vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Noelia quiere una tortilla. ¿No os ha pasado nunca que de repente os entran muchas ganas de comer algo determinado? Es un deseo muy fuerte de hincarle un diente a una gominola, a un trozo de chocolate, a un buen bocadillo de chorizo o a unos macarrones con tomate. A Noelia aquel día se le había antojado una buena tortilla francesa.
—¡Qué antojo más raro, Noelia!
—le había dicho su amigo Carmelo. Cuando en medio del recreo la niña le había confesado que en vez de aquella manzana ácida lo que le apetecía era una rica tortilla francesa.
—Pues sí que es raro, pero ¿qué quieres? Me apetece mucho. Es que mi padre las hace muy bien.
Tenía razón. El padre de Noelia hacía las mejores tortillas francesas del mundo. Era capaz de voltearlas en el aire una y otra vez con un estilo que ya querrían para sí los grandes cocineros franceses. Aquel día,
Noelia no dejaba de pensar ni un minuto en la deliciosa tortilla de papá. Por eso, cuando por fin llegó a casa, antes incluso de ponerse a hacer los deberes, Noelia le dio un fuerte abrazo a papá y le pidió que por favor, por favor, por favor le hiciera para cenar una tortilla francesa.
Pero si hemos comprado pescado, no puede ser, Noelia.
Papá, que tengo muchas ganas. Llevo todo el día pensando en lo mismo, por favor.
Y tanto insistió que al final a papá no le quedó otro remedio que aceptar. Eso sí, papá puso sus condiciones.
De acuerdo, dejamos el pescado para mañana, pero tendrás que ser mi pinche de cocina. Pero antes, deberes.
Noelia sacó el cuaderno de mates y terminó los problemas. Copió las palabras del dictado que había escrito mal y terminó de pintar una lámina que le había quedado a medias en plástica.
¡Ya está, papá! ¡Hacemos la tortilla!
Tal y como le indicó papá, Noelia abrió la nevera y buscó los huevos. Solo quedaba uno y era un huevo raro, más grande que el resto y con un blanco mucho más brillante de lo normal.
—¡Venga, cáscalo contra el plato y comienza a batir!
—exclamó papá mientras se ponía el delantal. Pero cuando la cáscara de huevo hizo crack, papá y Noelia se llevaron el susto más grande de su vida. En vez de la yema amarilla y redonda, se encontraron un extraño y diminuto animal.
Pero...
balbuceó papá sin saber muy bien qué decir.
Papá, es un dragón. Es un dragón enano. Es un dragón igualito a los que salen en los cuentos.
Pero...
¿Cómo va a ser un dragón?
Para resolver todas las dudas de papá, el minúsculo dragón resopló y unas pequeñas llamas de fuego salieron de los orificios de su nariz.
Pero... ¿De dónde ha salido este dragón?
Pues el huevo, papá. ¿No lo has visto?
Noelia pensó por un momento cómo era posible que una persona tan despistada como papá pudiera hacer unas tortillas tan deliciosas.
Claro que lo he visto, pero no puedo creerlo. ¿Qué hará este dragón aquí?
Una vez más, el dragón fue el encargado de resolver todas las dudas de papá.
Me aburría en casa y decidí salir a dar una vuelta, pero he acabado en este huevo horrible y ahora que estoy fuera quiero volver a mi hogar.
Pero, ¿cuál es tu hogar?
Y por mucho que el dragón trató de explicarles de dónde procedía, ni papá ni Noelia eran capaces de entender dónde se encontraba su hogar.
¿Qué dices de libros y de fantasía? ¿Tú entiendes algo?
Menos mal que en aquel momento llegó de trabajar mamá. Mamá trabajaba por las tardes y llegaba a casa justo después de que Noelia hubiera cenado. Justo a tiempo para contarle un cuento antes de dormir. Cuando mamá vio la que había montada en la cocina, cáscaras de huevo, un dragón diminuto y lo peor de todo, Noelia sin cenar, se enfadó mucho.
Pero, es que tenemos un dragón.
Vaya cosa, ¿un dragón? Exclamó como si fuera lo más normal del mundo.
Seguro que se ha escapado de algún libro. Pasa muchísimo. Se aburren de que nadie los lea y salen a dar una vuelta. Y luego no saben volver.
Pero, ¿ahora qué hacemos?
Muy fácil. Tenemos que encontrar de cuál de todos los libros de cuentos que tenemos se ha marchado.
Así que los tres se pusieron manos a la obra a rebuscar en todos los libros de la casa. Por fin, cuando ya llevaban media hora abriendo y cerrando libros, el diminuto dragón comenzó a soltar más fuego por la nariz que de costumbre.
Es ahí, seguro! ¡Allá voy!
Dicho y hecho, en un periquete el dragón volvió a su libro y mamá, papá y Noelia volvieron a la cocina. Como no quedaban más huevos, Noelia no tuvo otro remedio que comerse el pescado. Después, mamá le contó un cuento antes de dormir. Por supuesto, aquella noche el cuento elegido fue el del dragón que se había escapado de su historia, para que no se aburriera y tuviera ganas de volver a la realidad.
Pues así acaba la historia, Noelia. ¿Te ha gustado?
Claro que la había gustado. Es cierto que papá hacía unas tortillas francesas deliciosas, pensó Noelia, pero no había nadie en el mundo que contara los cuentos como mamá. Y acto seguido se durmió profundamente. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveremos con un nuevo cuento. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves, y a todas las niñas y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos, deseando que tengáis una feliz noche. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Bueno, aunque el 2021 pues promete que va a ser diferente, hay algo que no va a cambiar, y es que tú vengas el jueves con lío, ¿eh? Como hacías en el 2020, como hacías en el 2019, que vengas con lío y que nos contéis muchas cosas y nos narréis otro cuento. Así que te esperamos el jueves, Pilar, y que vengas con lío. Y después de Pilar y lío con ese cuento, pues viene otro clasicazo de Universo Literario, ¿verdad? Desde hace más de un año, que viene a hablarnos sobre cómics, ¿eh? Esa rama de la literatura no considerada por muchos literatura, pero que sí lo es. Ya os lo comenté una vez, ¿no? Que los cómics y los tebeos no solamente se compone de un autor, normalmente suelen ser dos: el que dibuja y el que crea el guión y los diálogos. Y por tanto, tal dibujo sería el arte de la pintura o del dibujo, y el diálogo y el argumento y la historia sería parte del escritor, de la literatura. Bueno, yo no voy a enseñaros nada. El que sí nos va a enseñar algo nuevo y diferente hoy, y seguramente que aprendemos un montón de esta subcultura, que es cultura de a lo grande, es Lowell Morrison, que viene con su Bajo la capucha. ¡Feliz año, Lu, y adelante!
Bajo la capucha. Santa Radio Batman.
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Bascón, FJ. Muy buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Bienvenidos, después de tanto tiempo, a Bajo la Capucha. Y recordad que antes de este pequeño parón para las Navidades, nos quedamos con el penúltimo capítulo dedicado a la invasión británica del cómic. Así que hoy, en nuestro regreso, toca cerrar el círculo y hablar de el último icono de la invasión británica, o al menos hasta la fecha. Hoy toca hablar de Mark Millar. Mark Millar nació en Escocia en diciembre de 1969, siendo el pequeño de una familia numerosa. Por lo tanto, a través de sus hermanos mayores empieza a conocer el mundo del cómic. Él dice que uno de los primeros cómics, si no el primero que lee, es aquel de Amazing Spider-Man, dedicado a la muerte de Gwen Stacy. Aunque también él dice que de pequeño le apasionaba El Hombre de Acero, El Hombre de Mañana, Superman, y que sus grandes maestros son Frank Miller y Alan Moore. Aunque también dice que admira muchísimo a Grant Morrison, Warren Ellis, Garth Ennis, Peter Milligan, y de los actuales, o sea, de sus coetáneos, admira a Jason Aaron y a Scott Snyder. Lo cierto es que él siempre, por su pasión del cómic, él quiso convertirse en dibujante y escritor de cómic, y empezó a hacer sus primeros pinitos, pero a su padre esa vida no le gustaba mucho, y bueno, Mark decide satisfacer a su padre. Y pues empieza encaminando su vida hacia la medicina, aunque luego al final decide estudiar la carrera en la Universidad de Glasgow de Empresariales o Economía, ahora mismo no me acuerdo. Esto se ve truncado por la muerte, cuando él tiene 18 años, de su padre, que era la principal fuente de ingresos, por lo tanto, para poderse pagar los estudios. Así que se tiene que poner a trabajar para poder pagarse los estudios universitarios, y al mismo tiempo no abandona su pasión de escribir y dibujar cómics, así que, como ocurría con otros autores de los que hemos hablado anteriormente, empieza a trabajar en publicaciones de la llamada Independientes Underground, del mundo del cómico, bueno. Dice que uno de los puntos culminantes es cuando, a través de una revista en la cual está trabajando, entrevista a un Grant Morrison que estaba empezando a trabajar a través de con Animal Man en el mundo del cómic americano, el cómic mainstream. Y será su compatriota, Grant Morrison, quien le aconsejará que se decida por una de las vertientes, o que dibuje o que escriba cómics. Así que Millar decide escribir cómics. El tema es que, bueno, entre el trabajo y tal, él consigue empezar a trabajar para las grandes punteras en el Reino Unido del cómic. Por supuesto, trabajará para 2000 AD, donde volverá a coincidir con Grant Morrison y ambos empezarán una serie juntos, y esto pues llamará la atención de DC Comics, donde Grant Morrison ya estaba trabajando. Quienes, como ocurrió en el caso del primer icono de la invasión británica al cómic, Alan Moore, pues DC le ofrecerá pues que se encargue de la cosa al pantano, de Swamp Thing. La cosa es que Millar pues dice, ¿por qué no me echa una mano Grant Morrison? El tema es que esto se va a repetir en varias colecciones al principio de su carrera, que siempre va a pedirle ayuda a Grant Morrison. Y esto al final lo que provocó es que su gran maestro, su guía en el mundo del cómic, y él acabarán bastante mal, al juzgar por las palabras del gran genio de Glasgow, el gran drogas locas Morrison, el cual describe a Millar como una especie de vago, de autor del mínimo esfuerzo, diciendo que, bueno, que en el caso de Swamp Thing era un trabajo que le habían encargado DC Comics al propio Millar, y que al final la obra se la escribía el propio Morrison y firmaba por y era Millar quien firmaba como guionista. Esto va a repetirse varias ocasiones. A día de hoy el tema es que siempre aparecen como autores cuando se ha reeditado estas colecciones y saliéndose lo que había al final. Milar no ha salido muy bien parado y se ha descubierto que principalmente era Morrison, por lo tanto siempre que ahora se ha reeditado siempre aparece primero el nombre de Morrison y en pequeño el nombre de Milar, aunque en el momento de su edición era al revés, era Milar el que aparecía como único o como autor principal de estas obras. Evidentemente estamos hablando de Swatfield, pero también estamos hablando de Aztec, un personaje de la Liga de la Justicia que crea el propio Morrison para su gran etapa icónica y que sirvió para volver devolver los laureles a la colección que unía a todos los grandes del universo de DC a la Liga de la Justicia. Y también, bueno, otras series, creo recordar una de un ángel guerrero que también había metido Morrison dentro de la Liga de la Justicia. Bueno, la cosa es que ya os digo que juzgar por las palabras de Morrison no acabaron muy bien, pero todo este medio trabajo o aprovecharse de Morrison parece ser que sirvió para que Millar pudiera centrarse en escribir Superman Red Son, Superman Hijo Rojo, el cual junto a su etapa dentro de Authority, de The Authority, pues le va a servir muchísimo a Millar para acabar de una forma interesando a los grandes y iniciar su carrera. De Red Son, que se publicó ya cuando Millar era ya bastante era un peso pesado dentro del mundo del cómic, al menos aquí en España se publicó en aquella época, es una historia, es un Elseworld, otros mundos, se suele traducir, en el cual Superman, en vez de caer en Kansas, caía dentro de un pueblecito de la Unión Soviética y claro, se convertía en un arma tanto política como propagandística como militar a favor del bando soviético. También aquí encontramos una versión de Batman y una versión de la Mujer Maravilla de Wonder Woman. Pero quizás sea su etapa de Authority Hunt, ya que se publica un poquito antes, esta sí que se publica a tiempo, mejor dicho, su etapa de Authority, sustituyendo a Warren Ellis, la que de alguna forma le hace pelearse con otro de sus iconos, de su maestro, con el propio Warren Ellis. Desconozco si porque Ellis consideraba que su etapa había finiquitado la colección y no le sentó muy bien que se la siguiera, si fue por alguna declaración de Millar en aquella época, o si fue porque Millar había convertido a sus personajes en una especie de estrellas del rock y demás, se había roto un poquito el espíritu de la colección, por así decirlo. No, desconozco por qué fue, pero en la etapa de Millar, casi tan corta como la del propio Ellis dentro de Authority, sí que le sirve para que de repente, tanto con Hijo Rojo como con esta etapa de Authority, llame la atención de la Marvel de Joe Quesada, el cual le ofrece al principio pues que realice una colección Ultimate X-Men dentro de este universo Ultimate que ya hablamos en la temporada anterior, que era un rebobinado. Quesada lo que quiso es, se fijó que el espíritu Marvel de los 90 no valía, no conectaba con la gente, porque los jóvenes, los lectores de cómics de aquella época ya no eran niños, querían historias más serias, más cañeras, donde el lenguaje fuera más fuerte, más soez, querían una mezcla entre Garth Ennis, Warren Ellis, querían eso, y bueno, también os he dicho ya muchas veces que Marvel siempre soñó con tener su propio boom de la invasión británica, y todo se los había llevado, incluso cuando lo intentó con Warren Ellis, fracasó porque Warren Ellis no explotó hasta que cayó en otras editoriales. También es cierto que es que el espíritu de los 90 de Marvel no pegaba con estos autores. Lo que pasa es que Quesada sí que les va a dar libertad, sí que les va a dar cierta libertad, porque Morrison y Milligan siempre dijeron que no era así. que Marvel les ató muy en corto, pero bueno, de alguna forma Milán siempre ha demostrado que es en esos campos él sí siempre se sabe abrir bien. El Morrison dice de él que realmente no es un grafeno, no es un tío duro, no de estos que escupan, ¿no?, y se peleen en los bares, sino que es un angelito, un pimpollito, lo ha descrito Morrison, que es todo lo contrario a lo que puede parecer sus historias. En cambio, Garcenis es tal y como se le puede ver en sus historias. La cosa es que empieza con un Ultimate X-Men, que de alguna forma el propio Millar dice que jamás había leído un cómic de X-Men, así que ya empezamos bien. Pero lo que hace es que directamente ya mete a los centinelas en el primer número y los mutantes sacan convirtiéndose de la famosa frase de la gran etapa de Chris Claremont, detenidos y odiados por un mundo que no les entiende, a una especie de X-Men que van entre el terrorista y el superhéroe, siendo completos terroristas la hermandad de mutantes diabólicos, sus grandes enemigos, entre los cuales al principio de la colección se va a incluir el X-Men favorito de todos, Wolverine. El éxito que logra con Ultimate X-Men y sobre todo las ideas que él haya expuesto en obras como The Authority hace que Quesada le encargue también de Ultimates, esa versión cañera, soez, y al mismo tiempo es la colección en la cual se han basado para el UCM, esa versión infantil, estúpida, tontorrona de los Vengadores. La cosa es que decir, como ya creo que ya lo he dicho varias veces, que el Nick Furia afroamericano con el aspecto de Samuel L. Jackson realmente es que Samuel L. Jackson a quien dibujan y pone Millar y Brian Hitch, el hombre que creó The Authority junto a Warren Ellis y que de alguna forma dibuja a The Authority, a The Ultimates, como dibujaba a The Authority. El estilo cinematográfico de The Authority, de The Authority de Warren Ellis, es adoptado y amado por el propio Millar, que encuentra en él justo algo con lo cual él va, bueno, o más bien encuentra un estilo con el cual va a vender cómic, algo que ya había inventado Warren Ellis junto a Brian Hitch. Pues él con Brian Hitch vuelve a inventar ese estilo, o al menos lo adopta y lo convierte en algo suyo, aunque no es algo inventado por él. ¿Y qué hace decir? Pues que ya os digo que Brian Hitch y Mark Millar fueron los creadores de este Samuel L. Jackson Nick Furia, principalmente porque Samuel L. Jackson se había declarado siempre muy fan del New Furia de Esterenko, del New Furia de Roy Thomas y del Sargento Furia y los comandos aulladores, etc. Y bueno, pues por hacer la gracia le convirtieron a este Ultimate New Furia en Samuel L. Jackson. La cosa es que bueno, en estos tiempos de integración y demás, pues que lo que hicieron, pues bueno, no hay muchos personajes afroamericanos en el universo de los Vengadores, pues vamos a hacerle este niño al grandísimo actor de Tarantino y vamos a ponerle a Nick Furia la cara de uno de sus fans más famosos. Y bueno, luego a Disney le gustó la idea y llamó a Samuel L. Jackson para que interpretara a Nick Furia en su UCM. Esa es la historia. ¿Qué decir? Pues que bueno, que The Ultimate X-Men, Ultimates, le va a llevar a que Marvel le encargue la dirección de el gran evento de la época, que es Civil War. De nuevo, nada que ver con el Civil War del UCM, ya que en este caso lo que se discute es los superhéroes deben o no dar a conocer su identidad secreta. Es decir, que durante años esta disputa se había tenido. Incluso el propio, o el grandísimo Fabián Nicieza, ese que tanto odian muchos protectores del UCM, por haberle dicho a mi queridísimo amigo Ken Feige, que no tiene ni puta idea de cómic, y que tiene un miedo tremendo de lo que puede hacer con Masacre, creación del propio Fabián Nicieza junto a Rob Liefeld, pues directamente Fabián Izquierda ya había tratado ese tema en una, creo recordar, se llamaba una saga de los nuevos guerreros llamada Actos de Guerra, en los cuales, porque alguien daba a conocer las identidades secretas de los nuevos guerreros, estos veían morir a sus familiares o encontraban que sus familiares quedaban traumáticamente mutilados y demás. Pues este mismo tema lo recobra para mirar para dentro de Civil War, haciendo que el gobierno exija, este gobierno de la etapa Bush, exija a los superhéroes y a los supervillanos que se queden a conocer sus identidades secretas, y por lo tanto esto provoca que haya dos bandos. El bando que dice esto es una locura porque hará que la tomen con nuestros, hará que los villanos lo tomen con nuestros familiares, o incluso gente que no está de acuerdo con nuestra existencia lo tome con nuestros familiares o usa a nuestros familiares para hacernos daño a nosotros, y el bando de el ultrafascista Tony Stark, que directamente dice que hay que hacer lo que dice el gobierno. Y este es el fin de Civil War, dentro de Civil War de Mark Millar. Él dirige, claro, él escribe la colección principal, Civil War, pero luego también se ocupa de que las tramas dentro de las diferentes colecciones o de ese gran logro de la etapa pesada que fue Primera Línea, sigan en las tramas y, bueno, en fin, que todo quede guay y se convierta en un gran evento. Quiero decir que a partir de aquí, pues a Mark Millar pues se encarga de dibujar, escribir, mejor dicho, perdón, el Marvel Knights Spider-Man, y también los primeros números de un nuevo volumen de las aventuras de Wolverine. Pero a partir de aquí ya directamente Millar sabe, quiere ser el que se ve la pasta y crea Icon Comics, su especie de Millar World, por así decirlo, donde escribe colecciones como Wanted, Kick-Ass, Servicio Secreto, sí, todas os van a sonar porque todas las anteriores adaptaciones a imagen real, a cine, y es que realmente Icon Comics nace para que Millar pueda vender sus derechos a sus amigos cineastas y llevarse pues su pellizquito como productor ejecutivo. Aquí vuelve a diferenciarse, evidentemente. Si se diferenciaba como guionista de sus compañeros de la invasión británica, en que él no tiene ningún interés en hacer llevar lo literario al cómic o hacer el cómic algo literario, sino que él ve oro en el método cinematográfico de las historias, directamente decir que, al contrario que todos sus compañeros de la invasión británica, que sí que se preocupan porque las adaptaciones de sus obras sean fieles a su obra, Millar se la trae floja, y él con cobrar se conforma. Así que ahí tenemos una versión cinematográfica Wanted que no tiene nada que ver con ese pedazo de obra que realiza Millar junto a J.H. Williams III. Tenemos la segunda parte de Kick-Ass, que directamente se pasa por los bajos la segunda parte, y el spin-off Hit Girl. Servicio Secreto no lo conozco la obra, pero bueno, tiene, en fin. Y luego él también realiza otras grandes series dentro de este Icons Comic, que al principio pertenece a Marvel, pero luego pasará a ser propiedad de Image Comic, y realiza American Jesus, Reborn, New Jupiter Legacy, bueno, así estamos. Decir que tiene razón Morrison y Millar, simplemente es una especie de ladrón, tiene razón Morrison y Warren Ellis cuando dicen que Millar es un copión, que un vampiro de la genialidad de otros. No, yo creo que principalmente Millar lo que es un buen alumno de Moore, de Morrison, de Ellis, de Ennis, de Milligan, y él ha aprendido de ellos, de Millar evidentemente ha aprendido de ellos, y lo que hace directamente es coger lo que aprende de ellos y juntarlo con su genio, porque sí, realmente es un genio, o sea, como narrador, como escritor, es un genio. Coge lo que aprende, lo mete a la turmis, le pone con eso se convierte en una especie de parte y al otro 50% lo pone él, pero se fusiona de tal forma con lo que aprende o lo que coge de otros que directamente crea un estilo propio, que es ese estilo que vende cómics como si fueran patatas fritas o palomitas, y evidentemente tarde o temprano se tenían que encontrar el autor que se le otará y floja las adaptaciones cinematográficas de sus historias y el canal que se la trae floja las lo que opinen los autores de sus obras. Evidentemente Netflix y Millar tenían que encontrarse, y realmente de Icon Comics solo tienen derechos, quizás solo tienen derechos dentro, a ver cómo explicarlo, Kick-Ass y Servicio Secreto, o sea, Kingsman, son las únicas colecciones que no pertenecen a día de hoy al catálogo o tienen los derechos Netflix. Es decir, pues sí, que es el último gran icono, evidentemente, si no, no lo estaríamos... quiero decir, que es un gran escritor, evidentemente, si no, no le estaríamos dedicando esta sección, toda esta sección a él, lo hubiéramos incluido en la sección anterior, que eran las pequeñas reseñas de autores británicos que no habían tenido tanto éxito. Así que sí, evidentemente es un genio. Para mí es uno de mis autores favoritos. Pues mira, me encantó The Ultimates, me encantó What If, pero no, sinceramente, dentro de la nueva ola, dentro de la invasión británica, no es mi autor favorito ni de lejos. Me parece muy buen autor, un gran genio del cómic, pero se le he incluido en esta porque es británico, porque realmente pertenece a esta ola, porque al fin y al cabo es discípulo de Morrison, es sustituto de Ellis, pero realmente estilísticamente no tiene nada que ver con sus compañeros, por lo tanto tampoco tiene, yo lo he considerado como algo perteneciente a esa época, no sé. Que os recomiendo Ultimates, os recomiendo Wanted, os recomiendo Superman Red Son, os recomiendo Kick-Ass, os recomiendo todas sus obras, porque finalmente son cómics que se disfrutan un montón. Pero si queréis de verdad leer autores de la invasión británica al cómic, no os recomiendo mirar. Os recomiendo mirar si os gusta leer cómic. Si queréis conocer la invasión británica del cómic, a este autor no os lo recomendaría como candidato a que aprendáis lo que significó la invasión británica del cómic, porque pese a pertenecer a ella, no tiene nada de las características que hicieron este evento algo inolvidable. Así que bueno, justicieras, justicieros, justicieras, justicieros. Pascón, FJ, queridos compañeros de Radio Universo Literario, me despido hasta la semana que viene, donde, bueno, vamos a encargarnos ya de un poquito más de Marvel, que hasta ahora prácticamente nos hemos ocupado de DC Comics. Bueno, aquí sí, siendo que Millar hemos tratado, porque Millar se acabó convirtiendo en el miembro de la invasión británica que triunfó en Marvel, el único. Bueno, hasta la semana que viene, chicos. Sed buenos, sed héroes y nos vemos la semana que viene.
A lot of chameleons out there trying to change up. Anytime something new comes along, everybody wants a bite. Don't happen overnight.
So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, you're in charge, coming up with the world.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos mañana, que venís con la corte bizarra, que yo ya he visto el programa y parece ser que va a estar buf, tremendo. Arranquéis con fuerza el año. Y después de Lu, que te esperamos mañana, pues viene otra colaboradora que se pronuncia poco fuera de la Corte Bizarra, que mañana también la tendremos en la Corte Bizarra acompañando a Lou Wilde, que no es otra que la representante de escritores, Olga López, que hoy viene con una entrevista a una autora, a una novelista, y que me dijo, oye, Javi, que tengo ahí una entrevista cañón. Y digo, bueno, pues si es una entrevista cañón, vamos a comenzar el 2021 con novedades y cosas cañón. Claro que sí, porque no queremos aburriros, queremos que os entretengáis y que disfrutéis durante esta hora que os ofrecemos de colaboradores, donde cada uno aporta su granito de arena de lo que más sabe, lo que más conoce y de lo que más puede enseñarnos y entretenernos, ¿no? Así que viene Olga López con esta escritora, que ella va a decir el nombre ahora, si no lo habéis visto en el cartel, que espero que sí, y aquí os dejo con Olga y su entrevista. Feliz año, Olga, y todo tuyo.
Hola a todos, amigos de Radio Universo Literario, FJ Bascón. Hoy salto de la programación normal de la Corte Bizarra y salto aquí a colaboradora de Radio Universo Literario, y lo hago por un buen motivo. El motivo es presentaros a la escritora Diana Zemmergelina, que acaba de publicar su primera novela, Segadores de Almas. Hola Diana, ¿qué tal?
Hola Olga, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues nada, encantada de tenerte aquí en Radio Universo Literario para poder hablar de tu primera novela publicada, Segadores de Almas, y bueno, la has publicado con Penguin Random House dentro del sello Caligrama, y creo que ha sido un trabajo bastante laborioso en el sentido de que llevas mucho tiempo confeccionando esta novela, ¿no? Llevas desde el año 2012, por ejemplo, escribiéndolas.
Efectivamente, desde el 2012, y la verdad es que sí, ha sido toda una historia que llegará a ver la luz.
Pero bueno, ya supongo que satisfecha con el resultado final, ¿no?
Sí, la verdad es que contenta y emocionada, porque ¿no? Esto es algo que después de tanto esfuerzo y tanto tiempo, el tenerla ya ahí en papel y delante tuyo es una emoción impresionante.
Sí, me interesa saber un poco lo que es el concepto de segadores de almas, porque creo que son como asesinos sobrenaturales, ¿no? Que son guiados hacia sus víctimas a través de llamadas de estas, y bueno, pues creo que la novela tiene una protagonista principal, que es Cari Janelli, que es una protagonista un poco atípica porque es una joven problemática, solitaria, con tendencia a violentas, y bueno, pues a través de lo que de ser testigo de un asesinato de un hombre a manos de un niño, es cuando ya surge todo el tema de segadores de almas, ¿no?
Efectivamente, eso es el principio justo de la novela y lo que va a llevar toda la trama. Cali, pues es justo lo que comentabas, es una chica con muchos problemas, desde el principio se ve que tiene como una tendencia a la violencia, o sea, ella lo tiene de algo naturalizado, se ve que ahí hay algo. Y lo que ella va notando es pues una especie de llamada que la lleva de un sitio a otro sin saber por qué. Entonces, pues como comentabas, de un asesinato a manos de un niño pequeño, como de 5 años, y a partir de ahí descubre que existe esta especie de raza sobrenatural, que son los segadores de almas, que son unos asesinos, y ella pues forma parte de esta raza sobrenatural, y a partir de ahí ya empieza a desarrollarse la novela.
¿Y por qué elegir a una protagonista como Cari para tu novela?
A ver, complicado. Yo siempre he comentado que cuando escribí Segadores de Almas, bueno, empecé a escribirlo, que entonces estaba en la escuela de escritores y entonces era un proyecto de novela dentro del curso y tal. Yo estaba viviendo un momento personal muy duro, estaba fatal y necesitaba sacar todo ese dolor que tenía. Entonces, recuerdo perfectamente que estaba con mi madre en un centro comercial y fui al baño y de repente dije, joder, ojalá tuviera superpoderes y pudiera, esto queda así muy mal, hacer ahí, cargarme a todo el mundo y desaparecer, esa sensación de no puedo más. Y empecé a darle justo en ese momento momento empecé a darle vueltas a la idea y se formó, justo ahí, en ese momento se formó la idea de Cali. Dije, me vi a mí misma reflejada en ese personaje. Luego, el personaje ha ido por otros derroteros muy distintos a lo que fue sucediendo. Quien lea la novela va a decir, madre mía, por Dios, ¿cómo está esta chica de mal? Pero la verdad es que el germen de la historia fue eso, fue un momento en el que yo necesitaba sacar todo ese dolor que tenía de alguna manera y tener una heroína, entre comillas, que pudiera hacer todo lo que yo no podía hacer sin consecuencias, sin conflictos morales, sin mirar hacia atrás. Eso fue el germen de Cali y de Sara Lorenzo.
Esta novela se puede englobar dentro de lo que es fantasía urbana, ¿no?
Sí, justo. Sería fantasía urbana, efectivamente.
Y yo creo que uno, bueno, o siempre has comentado que uno de los libros que te influyó fue a los 13 años cuando leíste El trono de huesos de dragón de Tad Williams, ¿no?
Sí, o sea, totalmente.
Tú la fantasía ya llevas ya innata en ti.
Sí, bueno, la fantasía siempre me ha gustado. Para mí, por ejemplo, la película de Laberinto es como algo maravilloso. Todo ese mundo fantástico, esa pasar al otro lado del espejo, como analiza en El País de las Maravillas. Y Tad Williams, con Añoranzas y Pesares y El trono de huesos de dragón, fue como meterme más de lleno en lo que era fantasía. Para mí fue un descubrimiento impresionante. Hace poco, porque de vez en cuando me vuelvo a releer todos los libros. Hace menos de un año me los volví a leer. Y cada vez que me los leo, me sigo sintiendo esa niña de 14 años que de repente descubre un mundo maravilloso y de repente dice, quiero hacer esto, quiero entretener a la gente, hacer que sueñe, que se vada del día a día y tal. Y a partir de ahí empecé a escribir.
Claro. Y no solo, bueno, eres licenciada en historia y luego has participado en muchos concursos, también te has publicado relatos en antologías.
Sí.
Y a pesar de que Segador Arma es tu primera novela, así que ya vienes con una trayectoria, digamos, de escritura. Pero no solo te dedicas a la escritura, sino que creo entender que eres muy buena dibujante. De hecho, he visto tus redes sociales algún dibujo hecho digital, que me ha encantado. Por cierto, hay una Alicia en El País de las Maravillas maravillosa, o sea, valga la redundancia, o sea, estupenda. Y aparte, la portada de Segadores de Almas, ¿la has hecho tú?
Sí.
Increíble.
Sí,
sí, sí. O sea, es una pasada, no es por nada.
Muchísimas gracias. La verdad es que dibujar es una cosa que hace que desconecte del mundo totalmente. O sea, se me olvida comer. Y eso sí que es, o sea, para mí la comida es maravillosa y se me olvida comer. Y es que me pongo a dibujar, todo el tiempo se para, es como si me abstrayera de todo y tal. Y es una forma de sacar cosas, es que no sé explicarte, dibujar me hace paralizarme totalmente. Y hace pues muy poquito, pues cuando empecé con lo del libro, pues la editorial te manda unas páginas que son como bibliotecas de imágenes, es que no sé muy bien cómo se llaman, sí, para que buscaras la portada y tal. Y después de estar horas y horas ahí volviéndome loca, dije, ¿y si hago un dibujo? Así, como quien quiere la cosa. Se lo comenté a la editorial, les di así alguna idea y tal, y me dijeron, vamos a ver, ves para adelante. Y al final, pues coló, o sea que estoy bastante contenta, porque, pues oye, ya que el libro lo ves ahí publicado y encima con una portada dibujada por ti, pues como que te mola muchísimo. Y a partir de ahí empecé a dibujar digital. Llevo dibujando digital, pues no sé si llega un año, o sea, muy poquito tiempo. Pero la verdad es que me está gustando muchísimo cómo funciona y tal. Y en estos últimos meses he colgado, como decías, algún dibujillo y tal. Y el de Alicia creo que fue hace nada, un par de semanas o por Navidades o algo así. Porque, o sea, sí, ese es costumísimo. A mí me gusta mucho ese, pero es que Alicia es algo que me priva.
Sí, la verdad es que está muy bien. Y luego, dentro de la novela solo tiene la portada, no tiene ilustraciones interiores, ¿no?
No, dentro de la novela no tiene ilustraciones interiores, pero sí, que espero que salga pronto, hemos hecho un book trailer que también tiene algún dibujo mío. O sea, no mucho, me parece que son tres, pero también tiene algún dibujo mío. O sea, que la verdad es que en eso la editorial ha tenido mucha manga ancha de decir, venga, vamos adelante.
Y aparte, en la novela también creo que tocas un tema que es también un poco lo que es una rebelión social, una crítica social, a través de la figura de Elías, de uno de los personajes que se llama Elías, que creo que no está muy de acuerdo en eso de ser un poco el segador de almas, y creo que es un rebelde, ¿no?
Sí, es como que, bueno, como os he comentado antes, está la llamada esta, que sí. Se siente, y los segadores de almas se ven atraídos hacia ella y a cometer un asesinato. Ellos no tienen una opción en sí. Entonces, digamos que hay este personaje, Elías, que por unos motivos le lleva a rebelarse ante esto. Quiere que los segadores tengan libertad de elección, porque realmente están esclavizados a través de esta llamada. O sea, ellos no pueden resistirse y cada intento de hacerlo les van perdiendo la razón. O sea, entonces, Elías, su idea es rebelarse ante esto, terminar con ellos, y que la gente sea, bueno, los segadores, sean libres de elegir. Bueno, a veces esto así, como pasa muchas veces con los ideales, parece que es como vamos hacia la libertad, pero siempre tiene un lado oscuro. Y según vamos avanzando, pues vamos viendo que a veces las cosas no son siempre como parecen. Y esta rebelión tiene su lado, eso, su lado oscuro, su lado negativo y tal.
Sí. ¿Y qué más te voy a preguntar? Bueno, has estado en algunas escuelas de escritura, talleres de escritura. A nosotros nos escuchan muchos chicos jóvenes que están ahora pues haciendo sus primeros poemas, sus primeros relatos. ¿Le recomendarías asistir a algún taller de escritura?
Pues yo totalmente. A ver, los talleres de escritura tienen cosas muy especiales. A mí me parece que escribir, cuando te apetece y te gusta, pues tú te sientas delante del ordenador, de un hoja de papel y vas soltando. Pero muchas veces, aunque todos sabemos escribir y tenemos ahí unas bases del instituto, el colegio, la universidad y tal, no sabemos realmente manejar las cosas que tenemos, o sea, las herramientas que tenemos, no sabemos manejarlas bien. En las escuelas de escritores, lo primero que te hacen es darte esas herramientas. Luego, además, te dan este tipo de cosas muy importantes, que es saber enfrentarte a una página en blanco, saber poner un guión en tus ideas, porque hay gente que tiene ideas buenísimas, pero luego empezamos a escribir y de repente empezamos a hacer un batiburrillo que no sabes ni por dónde vas a tirar. Entonces, ellos te ayudan un poco a tener estas ideas claras, a saber hacia dónde van, dónde formar un guión y tal. Y luego, para mí, una de las cosas más maravillosas que ha tenido la Escuela de Escritores, cualquiera de ellas, es que he conocido a gente maravillosa que ha enriquecido mi vida muchísimo. Muchos de ellos puedo seguir llamándoles amigos a día de hoy. Esos cafés después de clase, en el que terminas ya no hablando de literatura, sino hablando de cosas personales y compartiendo cosas que... Por muchas veces cosas relacionadas con los textos que has escrito, porque al final muchos relatos están basados en nuestras propias vivencias. Sí. Al final eso nos lleva a hablar de nosotros y tal. Ya te digo, he conocido a gente genial, gente a la que quiero muchísimo y gente de la que he aprendido cosas maravillosas. De verdad que eso es súper enriquecedor y las escuelas pues traen mucho eso.
Sí, la verdad es que sí, también el abrir a otras personas que también escriben como tú, te sientes parte de a lo mejor de una piña, ¿no? Es decir, no soy tan rara o no soy tan, no sé, porque hay mucha gente que siempre en la familia dice, pero ¿para qué vas a escribir? Déjalo, o tal. Que a lo mejor sí. Encontramos el apoyo, ¿no?
Sí, a veces es verdad que la gente que escribimos a veces somos un poquito raros. Un poquito. Generosos. Y a veces, y sobre todo cuando tiramos un poco hacia la fantasía y hacia, pues ya sea fantasía, ciencia ficción, terror, cuando escribes algo te miran como diciendo, tú no estás bien, o sea, tú no estás nada bien. Tengo una anécdota muy graciosa en esto, que es que hay algunas escenas en Segadores, que claro, es un asesino, pues hay asesinatos, y la correctora que en su momento trabajaba me decía, Yo no sé cómo tu chico duerme a tu lado, ¿eh? Yo le pon... Se va a terminar poniendo unos ajos alrededor del cuello o algo, porque cualquier día de noche te lo cargas. Y yo pensando, pero vamos a ver. Entonces, es como sacar todo eso. Y claro, la gente te mira como diciendo, a ver, te ven ahí, con, como ella decía, te veo con tu abriguito, tu chubasquero rojo, tus coletitas y tal, y de repente leo que están matando a gente a diestro y siniestro, y te, vamos a ver, esto no está bien. Y la verdad es que, pues gente que escribe y que escribe cosas también de este estilo y tal, y sabe pues que es una forma de expresión, que tal, la verdad es que te sientes muy acompañado, muy entendido, te dan muchas ideas, te ayudan mucho a mejorar y a saber cómo encauzar ciertas cosas, y es genial. O sea, yo lo voy a decir siempre, que la gente que me he encontrado en el mundillo nuestro es espectacular, todos han sido muy cariñosos, todos me han ayudado muchísimo, me han dado muchas ideas, y la verdad es que es genial. Muy bien, muy bien.
Y bueno, ahora creo que estás en varios proyectos. ¿Segadores de Almas va a continuar?
Pues sí, va a continuar. Entonces, esperemos que para final de este año, no vamos a tardar tanto. La idea es que para final de este año, si todo va bien, esté en marcha. Estamos en ello a tope. Y la verdad es que ahí vamos. Estoy muy contenta por cómo va. Veremos a ver si luego no tenemos ningún bache. Pero a ver si eso para finales de año. De todas formas, desde el principio estaba pensado, no que tuviera una segunda parte, sino que la idea era muy grande. Sí. Y bueno, el libro al final se ha quedado casi en 600 páginas, con lo cual lo tuve que dividir.
¿En cuántas páginas?
Por lo menos otra parte más.
Pero tiene ahora 300, ¿no?
No, el libro tiene 600. Ah, casi. 600. Casi 600. Te puedo decir, lo tengo por aquí, espérate, creo que tiene 500 y pico, o sea, no te sé decir el pico exacto, porque yo tengo muy mala memoria. 571, o sea, que no se ha quedado pequeño. Y entonces, pues, además es que yo cuando vi cómo quedaba de grande, dije, madre mía, si viene un ladrón a casa, le damos con el libro y le dejamos, chao. Entonces, dije, bueno, pero es que la idea original, la que escribí en la escuela de escritores, era una historia más larga. Era una historia más larga en menos hojas, curiosamente. Porque tenía una historia que era una historia mucho más larga, con un final y toda esa historia, pero cuando me puse a reescribirla porque con el tiempo, claro, tú vas creciendo, vas madurando, vas cambiando, yo ya me encontraba mejor, y cuando leí lo que había escrito dije, Dios mío, es para pegarme un tiro. La historia me seguía gustando, pero claro, yo ya no estaba en esa situación y había cambiado mucho mi punto de vista. Además de que tú creces como escritor.
Claro.
Entonces dije, venga, pues vamos a reescribirlo. Entonces, cuando fui reescribiendo, pues se convirtió, o sea, solamente, digamos que como la mitad de la historia es este libro. O sea, pasamos de 150 hojas a un libro de 500, que es la mitad de la hoja del libro. O sea, una cosa. Entonces, bueno, pues es más, yo creo que si hoy en día, porque el libro lo terminé de escribir como hace 2 años ya, esta versión, y yo creo que si hoy en día me pusiera a reescribirlo, cambiaría mogollón de cosas, porque es lo que comentaba, todos vamos creciendo como personas, como escritores, nuestra vida va cambiando, y lo que hoy vemos a lo mejor dentro de 3 días ya es de otra manera. Entonces, esto es lo que pasó con Segadores. Yo tenía una idea, era un libro, y de repente fue creciendo y se me hizo tan grande que dije, tengo que dividirlo. Tengo que dividirlo porque es que no me entra. O la gente va a asustarse, claro, y entonces sí.
A principio,
es grande, dime.
Sí, como curiosidad, al principio se llamaba Cazadores, ¿no?
Sí.
Pero te diste cuenta que había muchos cazadores por ahí ya.
Sí, justo. Además es que pasó una cosa. Yo cuando empecé a escribirlo, los protagonistas realmente son cazadores, o sea, van cazando a... Entonces yo dije, bueno, pues Cazadores, no me compliqué. También es verdad que en el curso te decían, pon un título cualquiera y ya más adelante pues vamos definiéndolo, pues Cazadores. Y entonces justo unos meses después, no te sé decir muy bien porque yo tenía un poco mal la cabeza, salió la de Cazadores de Sombras.
Sí, sí.
Vale. Y yo me quedé como diciendo, ahí va. Se llama muy parecido a mi libro, y hubo gente que leyó el libro y me dijo, uy, Diana, pues tiene un aire a tu historia. Y yo dije, a lo mejor obes, por decir una palabra más fuerte.
Pues,
y entonces dije, pues vaya, y me quedé, pero no cambié ahí, el título no lo cambié ahí, lo cambié ya cuando reescribí entero y fui dándole otra forma y tal, fue cuando pasó a ser Segadores de Almas, porque me parecía que estos seres sobrenaturales no es que fueran cazadores, es que necesitaban tener su propia identidad como raza, y por eso lo de Segadores de Almas.
Sí, la verdad es que queda bastante bien el título.
Sí, sí.
Ah, pues yo creo que casi poco más. Los puntos de venta donde podemos encontrar Segadores de Almas son en Fnac, en la Casa del Libro, en Amazon, en todostulibros.com, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, también tienes tu página web, dinos tu página web.
Sí, dcmergelina.com, o sea, es facilito, soy yo misma. Y ahí, efectivamente, en mi página web tendrías, bueno, tienes las noticias y tal. Estoy empezando a colgar algún dibujo, pronto colgaré dibujos que he hecho sobre el libro. Tengo unos cuantos dibujos inspirados en el libro y tal, que voy a colgar también en los próximos días. Y luego abajo de la página tienes pues los puntos de venta y las redes sociales y para ponerse en contacto y tal. Lo de la página web también ha sido una historia porque yo no tenía ni idea de páginas web y fueron 2 semanas de decir, Dios mío, no sé por dónde coger esto hasta que conseguí hacerla. O sea que ser comprensivos.
Son 3 W de C de Dinamarca, C de Cáceres, mergelina.com.
Efectivamente.
Y nada, creo que estás escribiendo también una novela de ciencia ficción, o sea que ya salta de fantasía a ciencia ficción ya.
Sí, hace tiempo, pues fíjate, estaba en el instituto, en GO, pues imagínate. A mí la ciencia ficción también me gusta, pero me da mucho más miedo, porque tengo la sensación de que tiene que tener una base más sólida que la fantasía, porque la fantasía es dejarte más llevar, pero la ciencia ficción necesita un punto más de credibilidad, o me da esa sensación. Y entonces escribí una historia en el instituto, pues esto, un relatillo y tal, que pues en su momento gustó, pero lo dejé aparcado. Y hace, pues cuando terminé Segadores, lo recuperé de por ahí, de esto que te pones a hacer limpieza de carpetas que tengo por ahí, yo qué sé, contarte, de carpetas llenas de dramas, porque madre mía, qué mala era la adolescencia. Y encontré justo ese relato y dije, ostras, pues de aquí puedo sacar algo. Empecé a darle vueltas y empecé a escribir una novela que esta va a ser más cortita y tal, y estoy en ella y va cogiendo forma. A ver, ya se ha alejado de aquel relato, porque lógicamente esa era el germen, la idea, pero la verdad es que me está gustando por dónde va, sobre todo para ser la primera vez que me meto en algo como la ciencia ficción, que eso no, pues vas como con más miedo. Además, lo de investigar es impresionante, porque para darle ese punto de credibilidad me he puesto a investigar sobre ciertas cosas, sobre máquinas, sobre eso, y descubres cosas súper curiosas, o sea, impresionante.
Joder, pues estaremos también pendientes de esa publicación. Así que, nada, comentaros a todos oyentes que Segadores de Almas lo tenéis disponible en estas tiendas, está en Editorial Penguin Random House de Caligrama, en la Casa del Libro, Amazon. Ella es Diana Cemergelina, que muchísimas gracias por estar aquí en Radio Universo Literario compartiendo este espacio con nosotros este momento.
A vosotros, de verdad, me encanta estar aquí contigo, Olga.
Que muchísimas gracias por todo, que vaya todo muy bien, mucha suerte, y estamos en contacto y te seguiremos de cerca en tus redes sociales.
Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, un beso muy fuerte a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, chao.
Muchas gracias, Olga. Te esperamos mañana con Lou Wael en esa corte bizarra y con esa invitada que traéis para hablar de... Bueno, yo no voy a destripar nada para hablar mañana en la corte bizarra. Te esperamos entonces mañana y, oye, fantástica la entrevista. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Así que empezamos el año cañón. Y empezamos el año cañón. Despedimos el primer programa del 2021. Pues ya no tan cañón, ya un poquito más relajados. Ya son las 10 de la noche. Y bueno, ya pasadas las 10 de la noche, y nos hemos extendido un poquito, ¿no? Vale. Así que vamos a terminar y concluir rápidamente. Esperamos que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado muy bien, que os haya gustado el programa, que os haya entretenido. Y nada, ya sabéis, mañana os esperamos con La Corte Bizarra, Olga López, Lou Wild Morrison. Jueves tenemos colaboradores y elenco, porque también reaparece gente que hacía tiempo que no estaba por aquí. Y el viernes, como no, pues en el aire de Adolfo Pascual. En fin, que tenéis una semana increíble. De hecho, ya está la gente trabajando para la semana que viene, ya están ahí con sus guiones y sus que vamos a traer la semana que viene, porque están con lo de esta semana, que lo tienen todo preparadito y esperando para su día, y preparando ya lo de la semana que viene, como yo, que ya estoy investigando cosas, porque claro, empezamos 2021, la gente tiene material ahí acumulado, y es evidente que no cabemos todos en una hora. De hecho, veis que nos estamos pasando hoy. En fin, que nada más que deciros, que muchas gracias por acompañarnos, que os esperamos mañana con La Corte Bizarra, y que seáis muy felices, y esto lo vamos a superar todos antes de lo que creemos. Buenas noches.